acuerdo, ministro, un proyecto que apunta a la inclusión laboral mediante el estudio.
Sí, un proyecto muy lindo que vincula a la UTU y a los programas de formación de UTU con el funcionamiento de una empresa en un sector clave, como es el transporte, y que genera oportunidades para que estos chicos complementen su formación en el aula con una formación directa en un taller, y de esa manera avancen muchísimo en la incorporación de conocimientos técnicos que son esenciales. Tenemos que entender como sociedad que tenemos que fortalecer la formación técnica, que es la formación que transforma la realidad, que hace mover las cosas. Y bueno, y luego esto tan lindo que presenciamos aquí, 10 chicos que entran para empezar esta experiencia, esta pasantía de un año, 5 que están saliendo y que en el momento en que salen la empresa les informa que los va a tomar como empleados, dado lo bien que se desempeñaron durante la pasantía. Bueno, ojalá que estas experiencias se multipliquen, se repitan en todo el país, en todos los sectores de actividad, para generar más y más oportunidades para nuevas generaciones de uruguayos.
¿Van a promover que esto suceda? ¿Es de interés del Ministerio en lo que son las pasantías remuneradas?
Es de interés del Ministerio. El Ministerio lo está impulsando, por ejemplo, a través de INEFOP, lo está impulsando a través del programa CECAP, y además es del interés de ANEP. Este es el caso, es un programa de UTU, y también las autoridades de UTU están muy, muy comprometidas con esta línea de trabajo, que es una línea de trabajo usual en el mundo, digamos, es una cosa que se hace con frecuencia en otras partes del mundo y que se conoce como una práctica muy valiosa, muy exitosa, muy beneficiosa para todos los que participan en ella.
¿Ya hay conversaciones con alguna otra empresa para hacer esto?
En el caso de UTU, sería bueno preguntarle a las autoridades de UTU. Sí, puedo decir que en el caso de INEFOP o en el caso de CECAP hay conversaciones, a veces, muchas veces, no con empresas tan grandes como CUTSA, pero no hace falta una empresa tan grande para que pueda tomar uno o dos pasantes.
¿Cómo se ha evaluado esta vuelta a clases presencial?
Primero, como una alegría ver que las escuelas vuelven a funcionar a pleno, que los alumnos vuelven a estar en contacto con sus docentes, con sus compañeros. Y después es una alegría ver la alegría de los alumnos y de los docentes, ese reencuentro tan lindo, todo en un marco de condiciones de seguridad que hacen que no ha habido problemas. Recuerden que lo que está pasando esta semana es la última etapa de un primer tramo de un mes en el que fuimos incorporando progresivamente diferentes sectores de la educación. Bueno, todos los pasos anteriores pudimos darlos sin que se generaran problemas. Ahora estamos teniendo, felizmente, noticias alentadoras en el tema de la evolución de la pandemia, y se vienen las vacaciones de julio. A partir de la semana que viene, nosotros tenemos la esperanza firme de que después de las vacaciones de julio podamos seguir adelante con el operativo de retorno a clases de la misma manera que lo venimos haciendo: progresivo, seguro, responsable.
¿Tiene un cronograma para secundaria?
Todavía no hay un cronograma específico, tenemos casi 3 semanas por delante, vamos a darnos unos días para ver si estas tendencias que ahora se están insinuando se consolidan, si sigue bajando la cantidad de casos, si las cosas siguen confirmando que la vacunación está dando resultado, que es un instrumento que efectivamente está ayudando a cambiar la situación. En la medida en que eso se confirma en los próximos días, estaríamos anunciando un nuevo cronograma. Pero en este momento que estamos conversando, no hay un cronograma
definido. ¿Podría repetirse la lógica de primero las zonas rurales más alejadas de ciudades, por ejemplo los departamentos como Montevideo y Canelones, al final del cronograma, como sucedió con primaria?
Es probable que Montevideo y Canelones sea lo último. Ya en la educación media importa más la cuestión de grados, es muy importante empezar con primer año lo antes que se pueda. También es importante el último año porque ahí están los alumnos a punto de egresar y es importante que puedan hacerlo este año, de modo que el retorno es clave. Pero bueno, nuestra voluntad sería poder abrir todo mañana. Depende de cómo evolucionen los datos sanitarios, que insisto, empiezan a insinuar tendencias alentadoras. Vamos a mirar eso en los próximos días y ahí decidimos.
¿Los espectáculos culturales, qué novedades?
Lo mismo, efectivamente, nos gustaría mucho poder abrir en condiciones de seguridad. Estamos manejando alternativas de nuevos protocolos que incorporen nuevos instrumentos, desde el control de vacunación hasta los test de antígenos y esa clase de cosas. Esperamos también que en las próximas semanas podamos estar dando pasos en esa dirección. Pero insisto, no nos olvidemos que la pandemia nos obliga a funcionar con pasos cortos. Lo primero es ver los números, es ver cómo evolucionan las cosas, estar seguros de que hay condiciones sanitarias y después ir todo lo rápido que las condiciones sanitarias lo permiten.
¿Hasta ahora cómo se evalúa el retorno de los museos y las escuelas artísticas?
Bueno, es muy reciente, es una cuestión de las últimas horas. Puedo decir que se tomó con mucha alegría, por parte de los responsables de las escuelas y de los museos, con mucha alegría por parte de los alumnos. En estas cosas de la cultura, es un poco como los jugadores de fútbol. Los jugadores quieren jugar, quieren estar en la cancha, y los actores de la cultura quieren estar en la cancha, y lo mejor que puede pasar es que estén en la cancha. Es un primer pasito que mueve relativamente a poca gente, pero es un paso en la dirección en la que queremos ir.
¿Qué opina de la actitud de legisladoras del Frente Amplio que quieren de alguna manera hacer consultas por el tema de mujeres que dicen que filtró datos del caso Panini?
Francamente no estoy al tanto de eso. En democracia cualquier legislador tiene derecho a pedir lo que le parezca oportuno, pero no conozco los detalles de la situación.
De sectores científicos que no pertenecen al GACH dicen que hay una embestida contra los científicos de tratar de desacreditar por tomar una posición política, no partidaria, política con respecto al tema de la pandemia. ¿Cómo ve eso?
Las principales voces del gobierno, desde el presidente de la República hasta varios ministros, hemos expresado nuestra profunda gratitud hacia el GACH y nuestro profundo respeto hacia la comunidad científica. Eso es la voz que predomina y no hay mucho más para decir.
El ex subsecretario Abrioso dice que hay una embestida contra los científicos.
No sé qué está viendo exactamente.
De que cuando opinan de la situación de la pandemia, como que de alguna manera reciben críticas de parte del gobierno.
¿De parte del gobierno? No han recibido ninguna crítica.
Se sienten intimidados, dice.
No han recibido ninguna crítica de parte del gobierno. No sé qué está viendo el señor Brioso. Tiene derecho a ver la realidad como le parezca.
Bueno, realmente es un paso muy importante, no solamente para la empresa, sino también para los chiquilines de la UTU, que una vez que terminan las pasantías pueden quedar trabajando en forma normal como funcionarios de la empresa. Es bueno para ellos, es bueno para nuestros talleres, el refresco de esa nueva ola de gente que siempre le hace mucho, mucho bien a una empresa.
En este caso son 10 que van a hacer las pasantías, ya 5 son empleados.
Son 10, esta es la segunda etapa, es la segunda vez que se van a hacer pasantías, pero a su vez el primer anuncio que se hace con 5 funcionarios que comienzan a registrar dentro de la plantilla de trabajadores de la empresa a partir de ahora, de pocos días.